Bienvenidos, chicos, a un episodio nuevo del podcast, su podcast favorito, Hablemos de Héroes, en un episodio sorpresa, en un episodio bastante... es un maldito martes, pues. Y de la nada tenemos... ya la semana empezó súper cargada. Nosotros íbamos a hablar de House of the Dragon y tal vez de un poco de The Rings of Power y un par de cosas más. Tal vez She-Hulk, pero de la nada tenemos tres cosas súper importantes de las cuales hablar. Una que se acaba de anunciar, pero vamos a ver el final de este episodio, hoy mismo en la tarde, y que requiere demasiadas preguntas. Ya tenemos bastantes preguntas de por medio, las cuales vamos a intentar resolver. ¿Cómo está, Javier?
Pues todo bien. Iba a ser un martes tranquilo, pero literalmente entre ayer y hoy, la cantidad de noticias que han salido han sido lo suficientes como para tener temática segura para un episodio. Y lo mejor incluso es que una de esas noticias ha sido nivel de rompe internet enorme.
Sí.
Y tenemos una excelente sorpresa de contenido actualmente con Star Wars. Algo que vendría a ser una serie que al comienzo se presentaba con incertidumbre, pero conforme pasaban las semanas, conforme salía más información y sobre todo conforme salían los trailers, nos daba una idea de que, ok, este es un contenido, vamos a sonar demasiado, no sé, a nivel de cliché, digamos, o sea, porque casi siempre decimos esto, pero otra vez subrayamos en amarillo, esta vez sí, en serio, un contenido diferente en Star Wars.
O sea, normalmente es Marvel, pero ahora Star Wars ya es como, en serio sí es diferente.
Imagina decir eso por primera vez en Star Wars en su época en la que ya tenemos un montón de contenido de series. Así es, estamos hablando de Andor.
Cuéntame, quiero escuchar tu perspectiva al respecto. Quiero saber cómo te sé, más que antes de contarme qué tal te parece el contenido, quiero saber tu estado emocional hasta el segundo episodio. ¿Qué tal te pareció? ¿Cómo te sentías viéndolo?
O sea, primero, o sea, antes incluso de verlo, porque o sea, tenemos que contar, no sé, todo el como le dicen, el consumer journey, el viaje del consumidor, es un...
Clásico, okay, solo un marketero me podría decir.
Vería una, claro, un concepto tan mamador, digamos, marketero mamador. O sea, y tú inicias la semana sabiendo que la serie sale X día, ¿no? Y tú dices, bueno, ok, sabiendo cómo funciona la plataforma, te esperas que o lancen un solo capítulo, si están súper seguros de que un solo capítulo basta para, no sé, para romper el tema de videos y dar una buena expectativa inicial, o te lanzan dos capítulos. Aquellos dijeron, no, te vamos a lanzar tres capítulos, cosa que en teoría es algo súper nuevo para Disney Plus, creo que en todo caso con sus sagas principales, y diría, ok, esto es con una muy buena razón. Y, pues, literalmente, o sea, se entiende la decisión porque ver Cash and Andor es como preparar una parrilla. O sea, sabes que puede venir algo bueno, pero va a tomar tiempo y todo se empieza a cocinar a fuego lento. Y así es un poco lo que hemos visto en estos primeros tres episodios. O sea, realmente creo que igual la narrativa es, o sea, en el papel es simple, pero la forma en cómo lo hacen y cómo en todo caso hacen de que te importe el personaje de Andor y cómo hacen que al menos sus conexiones y pasado, que claramente no sabíamos casi nada y ahora recién en esta serie se está construyendo, es un buen camino y creo que es casi, o sea, no diría que es una perspectiva lineal del camino del héroe, porque en parte sí va a tener eso, pero todo lo que hay detrás, toda la parte escenográfica, toda la parte de narrativa de personaje y presentarnos muchos elementos que en Star Wars no habíamos visto antes, sobre todo ya en la época del, o sea, fuerte del imperio o cómo se empieza a solidificar, es lo que me está gustando mucho en estos tres episodios, ¿no? Y creo que la serie en todo caso te está resumiendo que, y como hemos escuchado anteriormente en noticias, es que la serie en su duración y en su primera temporada al menos va a un ritmo de casi cada tres episodios en donde hay arcos cada tres episodios, pero todo va a tratar de resumir en la construcción de una protorrebelión o algo que te muestre mucho el alma, tal vez, de otros contenidos que hemos tenido antes como Rebels a estas alturas. Pero es interesante ver el pasado de Andor, todas las construcciones que hay. Hay mini flashback o mini easter eggs, no son tan gigantes tampoco, pero que hay pequeños notes a lo que se vendrá luego en Rogue One, ya con la trilogía original, y hay cositas por ahí de que se están solidificándose, ¿no? En estos capítulos.
Claro, eso que tú has dicho es muy cierto. O sea, lo que a mí me pasó a la hora de sentarme, y sobre todo cuando tú dices, ¿no? Vamos a ver la construcción de este personaje, y es un, otra vez, lo que tú dices, es un pseudo camino del héroe, porque cuando conocemos a Cassian en Rogue One, no es un héroe para nada. Literalmente lo conocemos matando al tipo que le acaba de dar información, porque si no lo van a atrapar a él, ¿no? Porque vemos que el tipo se empieza a desesperar. Entonces es como, tú vas a hablar, te tengo que matar porque si no me van a... O sea, lo vemos como un tipo demasiado crudo.
Crudo, entonces, mercenario, es charratero.
Sí, esto es lo que vamos a ver. O sea, un tipo, vamos a ver a lo largo de esta serie un tipo que es capaz de, se convierte en una persona capaz de perder todo para ganar la guerra, ¿no? Entonces vamos a ver a alguien que empieza a ir en un camino que cada vez se pone y le quita esta inocencia, lo cual es muy interesante ver, y es algo que yo me había olvidado a la hora de empezar a ver esta serie. Empiezo a verla, me encanta cómo se ve, me encantan los temas que están hablando, pero dije, no está pasando nada. O sea, no está pasando nada de la rebelión, ¿dónde está lo del espía? Y después dije, espérate, eso va a pasar de eso. Ahorita Andor no tiene nada que ver con la rebelión. Es un tipo que solo quiere sobrevivir y ya. Entonces dije, caí en cuenta. Estúpido de mi parte, ¿no? Pero caí en cuenta en ese momento y dije, disfruté más la serie después. ¿Por qué? Claro. Porque estos dos primeros episodios, obviamente, siguiendo algo que mencionaste, han sacado 3 episodios y normalmente esto es una estrategia para ver si te enganchas o no. Necesitas tantos para enganchar, creemos nosotros, según los focus group que hemos visto, ¿no? Y los tests que hemos visto. Entonces, estos dos primeros, como fan de Star Wars, tú dices, quiero seguir viendo, pero una persona casual, yo lo vi con Isabela, Isabela estaba, uy, media lenta, ¿no? Y yo decía, no, espérate, es que de seguro hay algo. Sí, y es como, claro, ese tercer episodio es el payback de el te pasa factura todo lo que ha ocurrido y lo sientes mejor. Entonces, eso es lo que me gustó tanto, y sobre todo porque están haciendo, como lo hemos dicho, una serie nueva. Es una nueva forma de hacer series. Es lo que tanto habíamos dicho. No queremos ver una película gigante, queremos ver una serie. Y las series tienen mini arcos argumentales. Entonces, ellos lo están teniendo. No,
no es literalmente como veíamos en lo peor es que diría solo Obi-Wan o Mandalorian. No, Mandalorian no, porque Mandalorian, o sea, no pica de eso. Por ejemplo, Obi-Wan, a pesar de lo buena serie que era, con ese tono medio irónico, porque igual se siente como una película grande, y todo es el build-up para el clímax. Acá claro, no es tanto claro. Así, acá realmente, o sea, solo en 3 capítulos tenemos mucho más noticias. Obviamente se cocina a fuego lento, y hay mucho detalle en conocer a los, o sea, todos los flashbacks, el trasfondo que hay del personaje de Andor, su verdadero origen, la subtrama de la desaparición de su hermana, y tantas cosas que conectar ahí, pero no todo se trata a simplemente construir a la rebelión. O sea, eso no es como la trama que desarrolla toda la serie, sino ese es como el punto de llegar, y en todo eso pueden contar la historia del personaje en mini arcos que argumentativos, ¿no? Al fin y al cabo, todo el hilo se va a dar ya con apariciones de personajes que en la saga ya son un poco más constantes e importantes. Dentro de eso, pues seguramente ya vendría Mon Mothma y Saw Gerrera, ¿no? Conforme se vaya construyendo, porque al menos eso sabemos de personajes o futuros cambios que ya van a conectar un poco más esa parte de los hilos de la rebelión. Y bueno, el personaje, digamos, más, o sea, diría estilo Nick Fury, por así decirlo, es Luthen Rael, ¿no? Ya con el tema
sí,
de la...
O sea, usted la
¿quién, o sea, descarga, ¿quién realmente saca a Andor de su momento, o sea, de su momento actual como para darle una razón de ser que sea un poco la construcción de la proto-rebelión? Y así como se está dando específicamente en el país en el que se encuentran ahorita los personajes de la serie, también se está dando eventualmente con otros personajes y en otros planetas. Por eso mismo hay mucha conexión también con el detalle de Rebels y demás. O sea, realmente creo que el fuerte de la serie es que te presenta una parte ya muy terrenal de Star Wars que antes nunca había.
Claro, y eso es un tema que y es lo que también me gusta, que eso es una cosa que sí hace de bueno las series de Star Wars. Nos presentan distintas perspectivas, ¿no? Entonces Rogue One nos presentó una perspectiva desde dentro de la rebelión, ¿me entiendes? Ahora nos están dando la perspectiva de planetas que la verdad es que ¿qué tenían que ver con la República o el Imperio y que solo estaban intentando sobrevivir? Entonces,
y la lucha de ellos, ¿no? O sea, de cómo se enteran de que más allá en la galaxia hay una expansión de planes políticos enormes como el Imperio. Exacto. O sea, acá en la serie estamos hablando de personajes en donde ni siquiera el Imperio está físicamente presente, sino trabajan alrededor con otros agentes fuera del, no sé, de la galaxia nuclear, digamos. Claro. Para operar, pues, ¿no?
Hablamos, en ese momento estamos hablando del civil, de eso estamos hablando, sí, entonces es un poco, ojo, lo que voy a decir es salvando las distancias y una a otra. Por ejemplo, lo comparamos con el Perú, ¿no? Las historias siempre hablan de, por ejemplo, terrorismo, ¿no? Y cómo afecta el terrorismo a un pueblo, estaba pasando un pueblo, ¿me entiendes? O cómo eso los empieza a afectar y cómo es que alguien se podría volver de un bando del otro, o sea, eso es lo que me gusta, o sea, tienes detrás todo un trasfondo político-social de la clase baja, ¿no? Ahí detrás, entonces, de ahí es donde sale nuestro héroe, un héroe que, esto es lo que me encantó, que de cierta, hablan de muchos temas, pero de cierta manera, sin metértelo, sin ponértelo frente a los ojos, es un tema muy latinoamericano lo que hemos visto. Porque hay varios elementos que no te dicen, jajaja, mira, esto que hablamos tanto de las cosas forzadas, ¿no? Mira, somos latinoamericanos y ya tenemos costumbres como ustedes y hablamos otros idiomas y tenemos ese tema de los cacerolazos que es para avisar de lo que está sucediendo, que es una gran analogía que vi en te sientes de alguna manera identificado, ¿no? Siendo nosotros el tercer mundo y decir, oye, no solo un protagonista que se escucha como nosotros está ahí, sino también es esta perspectiva de nosotros estamos un poquito más ajenos a lo que sucede en las grandes potencias mundiales, ¿no? Y tú eres como, tú recibes todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que me encantó.
Pero toda la perspectiva de un grupo social, pues, ¿no?
Y, exacto. Y, ¿qué tal te pareció?
Como en la realidad, tanto como en la realidad como en la ficción, es importante ver un poco eso para no sé, la construcción de la historia en sí o la historia.
Exacto, ¿sí? Exacto. ¿Qué tal te pareció que hubo un poquito de conversación online y la introducción de temas, porque me parece que lo han hecho de gran manera, muy bien balanceados? ¿Qué tal te pareció el tema? Temas adultos que han introducido en Star Wars. Y hasta más gráficos. Esto es una serie, esto es creo que lo más violento y lo más oscuro que hemos visto en Star Wars hasta ahora, en temas de crudeza. ¿Qué te ha parecido eso? Porque tenemos tanto asesinatos, tenemos maltrato, violencia por parte de del sistema, violencia sistemática, tenemos también prostitución, tenemos, y toda la gente, uy, es la primera vez que se ve sexo en Star Wars, que cállate la boca, no es la primera vez, pero eso no es lo importante, no. Si eso es lo que sacaste de esto, estás cagado, ¿no? ¿Qué tal te pareció?
Mira, para hacer un contenido que en la propuesta visual llega a matices muy oscuros a veces incluso, sí. Yo creo que la forma y la construcción de una manera que, o sea, se siente natural, pero no te hace, o sea, no es muy forzosa el desarrollo de temas. Y muchos incluso van como, no sé cómo decirlo, pero es, o sea, es un, digamos, un sinónimo de sutil, ¿no? Que no te grita que estás entrando a temas violentos, sino la construcción de cada momento se hace de una manera en la que, como ya se sabe que estamos en un contexto tenso de la historia, o sea, de la saga, funciona creo que de maravilla cómo pueden hilar estos cabos y presentarte más. O sea, por ejemplo, desde el inicio, en donde Andor entra a todo este prostíbulo, digamos, uno no llega a conectar esas ideas hasta un poquito más adelante cuando ve la construcción y flashback de todo lo relacionado a Sermán y tú dices, ah, este es el tipo de tema que han metido en la serie. Y uno dice, interesante. O sea, y creo que incluso en la parte de la acción que hemos tenido en el episodio 3, incluso cómo llegan a humillar a todo el grupo que estaba prácticamente liberado por Cyril Karn, que ya creo que en parte sabemos que va a haber un tipo de rivalidad con Andor alrededor de la serie. Es muy, o sea, es un punto a favor que tiene básicamente toda la serie a comparación de las otras que hemos tenido. O sea, uno esperaría incluso de que, o sea, yo no entiendo incluso cómo se llama. No teniendo oportunidad de tocar temas violentos, pero sino de poner seriedad en el asunto del contexto del personaje. No lo hace de una manera, o sea, en ningún momento lo hace, creo, realmente. Y esta serie con algo eso. Tan secundario lo logra hacer.
Claro, tienes mucha razón. Me ha abierto los ojos eso que dices, porque el tema con Boba Fett no es que tengo esta serie, que no es que a todas las series quiero que las hagas oscuras como Andor. No. Es depende de lo que necesita un personaje. A Mandalorian está bien porque Mandalorian es un western. Pero si Boba Fett me lo estás vendiendo como una serie de mafia, lo que tengo que ver es lo que estoy viendo, el nivel que estoy viendo en Andor, ¿me entiendes? O sea, ese nivel de oscuridad. Y lo que me gusta es que técnicamente no están contando nada nuevo en Star Wars. Simplemente es, oh por Dios, hay prostitutas en Star Wars. Nunca lo dicen. Solo que tú que eres más adulto lo entiendes, porque apela más a lo que ya sabes del mundo. Un niño puede ver ese programa y va a entender otra cosa, no la cosa errónea, pero va a entender otro nivel. ¿Qué creen que era Leia? ¿O qué creen que Jabba quería hacer con Leia en el palacio? Jodas, pues, ¿no? ¿O qué hacían en la barcaza esa que en el desierto?
Tenían que hacer un photoshoot para que la gente adulta entienda el contexto.
Sí, completo. O sea, no, pues obviamente eran esclavas, hasta peor, ni siquiera prostitutas, eran esclavas sexuales, ¿me entiendes? Jabba quería violar a Leia. Y después otras cosas como el tema de las drogas, ¿no? Han Solo era un traficante de drogas. Eso es otra. Hemos visto cosas violentas con Darth Vader, por supuesto. Este año hemos visto cosas muy violentas en Rogue One también. Pero acá la razón por la que lo muestran es porque cuando no te lo muestran necesariamente el cuerpo desmembrado de una víctima de Vader, es porque es desde la perspectiva de Vader. A Vader no le importa. La razón por la que lo muestran en Andor, sobre todo esta escena del novio de Pix, que esa escena es demasiado fuerte porque la obligan a verlo muerto. Sí. ¿Y por qué lo hacen? Porque esa es la perspectiva de ellos, de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, eso es lo que me encanta, esa completamente innecesaria. ¿Qué cosas no te gustaron, Javier?
Mira, no es que no me hayan gustado. O sea, igual creo que el único aspecto negativo es que, lo importante de lo que tendría que tener esta serie era que pueda apelar también a los fans casuales como a los hardcore. A los hardcore creo que nos ha dejado encantados con el tema. Igual yo siento que para fans casuales es un tipo de serie que se toma su tiempo para realmente mostrar sus puntos positivos. Eso únicamente creo en el aspecto, no sé, narrativo o de edición, en todo caso, ¿no? Con respecto a la serie. Y una cosa que, o sea, que no pensando ahorita que no me haya gustado, pero sí me preocupa después en la construcción, es que ya teniendo una parte tan explosiva al inicio, quiero ver que puedan mantener ese pacing en cada próximo, diría, trilogía de episodios, ¿no? Porque ya nos están diciendo de que van a haber, o sea, mini arcos importantes que cada 2 a 3 episodios o en cada trío se va a ir como resolviendo, ¿no? Pero todo que no pierda el foco de la parte principal, ¿no? O sea, al fin y al cabo está, o sea, voy a decir que tal vez Andor al fin y al cabo va a tratar de ser un símil con Rogue One en el tema de que no creo que en esta temporada, pero va a terminar todo en un aspecto semi positivo como para dar a entender de, va a aparecer una rebelión está existiendo tras la sombra del imperio. Pero todo ese tipo de matices lo vamos a tener que, lo vamos a tener que presenciar. No sé si exactamente en esa temporada, porque ya sabemos que hay una segunda temporada.
Son 5 años, acuérdate. Esta serie cubre 5 años.
5 años. Hasta el momento de Rogue One. Yo creo que no sé si van a ser exactamente como una posta, digamos, directo. O sea, no sé si va a ser un tipo de posta que la serie va a cerrar literalmente con una conducción directa a Rogue One.
Dicen que sí, que la serie va a cubrir directamente al principio de Rogue One. O sea, vamos a ver cómo es que, a mí me parece que vamos a ver cómo es que Andor llega a obtener la información en un callejón. Eso es lo que vamos a ver. Supuestamente el primer año, según lo que entiendo, mira, acá dice que sí, el director, y esto lo captaste, el director ha trabajado en bloques de 3 episodios. O sea, cada 3 episodios, pues, ha hecho 4 bloques, ¿no? Mañana es el segundo arco argumental. Entonces dice que o menos podría representar un año, más o menos, ¿no? Y después ya para lo de Rogue One se va haciendo un poco más corto, o al revés, ¿no? Todavía no sé cuánto tiempo va a pasar entre uno y el otro, pero sí, es cada 3 episodios llegamos a algo, y eso me parece fenomenal, porque eso es una serie, ¿no? No es una película grande, eso es una serie. Me encanta. Para cerrar el tema de Andor, mira, lo digo que a mí el manejo de tiempos, ¿no? El pacing, el ritmo, no me pareció... Es que hay un problema de cómo enganchas a una audiencia que no sea Star Wars. Sinceramente, yo me puse a pensar, oye, si yo hubiera visto el primer episodio y ya, no sé lo que hubiera... Tal vez hubiera regresado a verla la siguiente semana. ¿Me entiendes? O sea, hubiera sido una cosa, viene la siguiente semana, la veré, pero digamos que si fuera un binge watch, no sé, hasta que llegas al tercero y ya lo haces. Entonces, ese es un tema, y ya los efectos me parecieron muy buenos, la cinematografía es de las mejores que hemos visto hasta ahora en series. Y
creo que no es la mejor, los planos, o sea, ambientales, creo que son de los mejores que hemos visto en los últimos años.
Cada mundo se ve distinto, eso es lo que me gusta. No es como que construí un set acá y solo vamos a utilizar este set. Ves
en
todo.
El desierto.
¿Ves?
Gracias.
Sí, no. O sea, es como que desde el primer planeta que parece un Blade Runner, me parece espectacular. Nada, hay varias respuestas. Podríamos hablar de Easter eggs, pero la verdad es que no hay muchos y eso está bien. Solo el tema de la nave que cae, y hasta ahorita no se sabe muy bien si es que son República o no, porque mencionan que vienen las naves de la República, pero los símbolos que tienen estos científicos son de los separatistas. Entonces, no sé, eso es el máximo easter egg que tenemos hasta ahora. Entonces, todo bien. Pasamos al siguiente tema, otra serie igual de cruda. Javier.
A ver, esta serie la hemos esperado creo que desde que se anunció 2 años y por fin creo que luego de tanto tiempo, o sea, si hace solo creo que menos de un mes hemos tenido las primeras imágenes de cómo se iba a ver. Un gran personaje que, o sea, bueno, un gran dúo de personajes que sí es icónico con lo que sería probablemente una de las sagas más importantes de videojuegos actualmente, perteneciente a Sony, que es The Last of Us. No me imaginaría estar hablando aquí de lo bien que se ve hasta ahora la serie con el primer tráiler que se ha revelado. Sería básicamente un teaser tráiler, pero viendo fragmentos del tráiler, viendo un poco lo... O sea, todo el aspecto visual que estamos viendo alrededor de esta serie, yo digo, siento que estoy viendo una serie que no solo promete ser fiel al material de origen, o sea, al videojuego, que eso es algo que muchas series de o sea, como que video game based sufren, sino también veo ciertas tomas o detalles de construcción que veo el trailer y digo, literalmente es como si estuviera viendo un copy, o sea, no un copy paste, la palabra es una representación casi exacta de lo que ves en un gameplay en una película. Y yo digo, aquí es donde haces las cosas bien. Porque lo que tiene de bueno The Last of Us, como, o sea, en fin y al cabo como videojuego, es que es una historia que se presta muchísimo a nivel de construcción para lo que puede ser una serie, pero lo hace con un gameplay inmersivo que te cuenta mejor la historia incluso que otras sagas o relacionadas a zombies como The Walking Dead. O sea, al fin y al cabo creo que lo que te ofrece los videojuegos es esa experiencia inmersiva, que lo que te permite es conectar muy bien con el tipo de audiencia. O sea, al fin y al cabo lo más importante es la atención y construcción. Si en el videojuego eso se hizo tan bien, imagínate lo que va a ser la serie. Hemos tenido incluso el primer vistazo a los clickers, que bueno, como sabemos en las otras, hay categorías de zombies un poco en cuanto a la evolución del mismo virus, ¿no? Que sea alrededor de la misma historia. Ha sido excelente el primer vistazo que hemos tenido. O sea, literalmente es como si estuviera jugando el juego en 4K, incluso con muchos mejores matices de lo que se ve en el videojuego. O sea, es increíble.
Eso es lo que me ha encantado de este. Siento que primero que nada lo han tomado como una serie. Y no se siente como una adaptación de videojuego. Se siente más que eso. Se siente como la adaptación de una historia, pero no la adaptación de un videojuego. Creo que cuando se concentran más en el tema del videojuego, ¿no? No están bien, o sea, no salen bien las cosas, ¿no? El tema no es la acción, el tema es el corazón y el tema es la atmósfera que tiene esta serie. Y la verdad es que la logra agarrar de una gran manera. Tú ves exactamente los niveles que estás viendo. Ahora, se nos ha presentado en el tráiler técnicamente la introducción del videojuego nada más, ¿no? Y un par de escenas que vienen posteriores, pero son cosas muy, muy rápidas. También el DLC que ocurre con Ellie y esta amiga de infancia que tiene, que es cuando se muestra la primera vez en la que la muerden, ¿no? Uh-huh. Entonces, y todo es tal cual. Todo es tal cual. La cinematografía no necesita verse como un videojuego. O sea, The Last of Us es el precursor, creo yo, de esta nueva ola de videojuegos que se intentan parecer más una película. Entonces, creo que tienes una gran ventaja, porque es tu punto de inicio adaptativo es muchísimo
más fácil.
Sí,
o sea, más fácil, digerible, te dice realmente cómo contar la historia de una forma en la que si lo adaptas a un videojuego, te sale natural, incluso tienes una manera de potenciarlo. No es como cuando agarras fucking Assassin's Creed, por ejemplo, y dices, ay, no sé, puedo tocar una... O sea, no es... Tengo que agarrar una historia de uno de las entradas del juego. No, o sea, simplemente te dan las bases y tú ves qué haces con la historia, qué haces en la película. Acá no. Al fin y al cabo, acá te dicen cuál es el punto A y el punto B y tienes muchos lineamientos para construirlo bien en una serie.
Exacto, exacto. Eso es lo importante, ¿no? Lo hemos visto con Resident Evil hace poco, que no tiene nada que ver con los juegos. O sea, esa no es la idea. La idea es seguir. Creo que tenemos en manos tal vez la mejor adaptación de un videojuego. Porque creo que lo que van a hacer, según lo que veo, es... Ok, vamos a aprovechar las largas horas de juego, de gameplay, no de cutscenes, de gameplay, para rellenarlo de no solo acción, sino momentos en los que hagamos crecer a los personajes. Más de lo que ya son. No es estoy intentando hacer algo igual de explosivo que el juego. No, es quiero alimentarlo, no lo quiero cambiar. Eso es lo que nos están prometiendo y eso es lo que estamos viendo. No sé cuántas temporadas van a ser. Y no sé si es que van a cubrir el segundo juego. Esa es una de las preguntas que nos llegaron directo a la página.
De lo que entiendo, realmente no creo. No hay forma que cubran el... O sea, en esto, si es que... O sea, ¿cómo entender la serie tal cual está o tal cual se está presentando? Cuando esta serie sea estrenada, ni siquiera sabemos si es que hay una segunda temporada confirmada, porque a pesar de que sea una serie de videojuego, basada en videojuego, necesita, o sea, un mínimo de aprobación de audiencia, que yo creo que va a tener. O sea, si The Witcher va a llegar con una tercera temporada, tranquilamente The Last of Us va a tener tal vez una segunda o tercera temporada. Los niveles de extensión que va a tener al menos esta primera temporada, yo diría de que tal vez sí tienen los huevos de adaptar o intentar adaptar todo el primer juego y con ciertos fragmentos de DLC. Pero
¿En una temporada?
Y yo creo que sí podría ser posible en una temporada. Pero es que bueno, también depende, ¿no? Yo creo que no, si lo haces en una temporada, yo creo que, no sé, digerible algo puede ser máximo 20 episodios. No, se puede hacer en dos, pero tendríamos que ver en todo caso en qué parte del arco del juego hacen un corte. Esa es la única parte.
Sí, sí.
Tiene muchos puntos fuertes, ¿no? Pero en qué, o sea, la cosa importante es en qué momento hacen un corte para mantener enganchado
a
la audiencia.
Claro. Eso creo que podría ser cuando llega a Pittsburgh. Una de dos. No sé. Sí he visto a mucha gente que, digamos que se conoce el juego, ¿no? Le gusta lo que ve. Me ha dicho, oye, se ve demasiado chévere. ¿Qué es? Hay gente que está muy interesado por esta serie como una serie. Y eso es lo que me gusta. Porque no es como que voy a ver la nueva película de Resident Evil, el videojuego. No, no. Es como que hay gente que me está diciendo, oye, ¿qué es esta serie? Se ve demasiado chévere. Es como, es de las topas, un videojuego. Ah, ok. Entonces creo que muchas personas la van a ver de esa manera. A los fans hardcore los veo bastante... No los tóxicos, ¿ah? Los hardcore los veo así tipo... Como que cuidado, con mucha cautela. Tipo como, veremos qué. Ya, porque es muy querido por gente. Es demasiado querido por gente. Mira cómo reaccionan las personas con el segundo videojuego, con los spoilers que no vamos a mencionar acá todavía. Pero es una cosa bastante querida por muchos, ¿no?
Es muy querido y pues como ya sabes, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, The Last of Us 2 no fue el Shrek 2 de The Last of Us, por así decirlo, ¿me entiendes? O sea, no. Hay muchas cosas que salieron.
De todas las opciones que... No, la mejor, la clásica es Empire Strikes Back, The Dark Knight. No. Esos son los gustos de Javier.
Tengo que dar el ejemplo memero de que el intento de hacer una secuela que llegue al nivel de la primera, en el videojuego no funcionó tan bien. Espero de que en la serie puedan redimir eso eventualmente.
No es un Al Fondo y Sitio, ¿no? Por supuesto. Para nada. O sea, el retorno del Fondo y Sitio no es comparado para la segunda, el segundo volumen de eso. Sí. No, para nada. ¿Sabes lo que ahora que me he puesto a pensar? ¿Cómo se llama esta serie que había antes de Al Fondo y Sitio? La de. No, Al Fondo y Sitio, que hubo entre Al Fondo y Sitio y Al Fondo. No. Entre Al Fondo y Sitio. Entre Al Fondo y Sitio y el nuevo Al Fondo y Sitio hubo una, de donde salió este panda. Técnicamente no es el House of Dragon de Al Fondo y Sitio. O sea, no es la precuela de Al Fondo y Sitio.
Es el House of Dragon de Al Fondo y Sitio.
Interesante, ¿no? Y también creo que hicieron referencia. Esa época era un cae la risa porque en verdad habían Easter eggs. Ya como en Twitter la gente decía, oye, vieron que hubo referencia al personaje de Miloficio. El Chuiman Verso. Bueno, regresemos a. Solo para terminar de las topas. Nada. Creo que necesito ver más. ¿Sabías que la actriz tiene 19 años? Sí, Bella Ramsey tiene 19 años. Sí, sí, señor.
¿Pero cuándo empezaron a grabar esto?
Bella Ramsey tiene 19 años. Y además, y no sé si este año cumple ya 20. No tengo idea. ¿Sí? ¿Viste?
What the fuck?
Ella es de Juego de Tronos.
Claro.
Y en Juego de Tronos ha sido una niña de. Bueno, acaba de cumplir. Fue antes de ayer su cumpleaños. ¿Cómo te lo risa? 25.
Bueno, ya. Si te pones a pensar eso, le da chance de que si por ahora es en una temporada que adapte la segunda parte en 2-3 años, la chica teniendo, no sé, 23, 24, va a calzar perfecto con lo que
claro, se puede ver. Es que creo que por eso la eligieron también a ella, no solo por sus habilidades actorales, sino que mucha gente quería que se viera mayor como Ellie se ve, porque a Ellie igual se le ve mayor que ella. A ella se le vi bien niñita, pero es como igual necesitas a alguien. Es como el pata de Umbrella Academy. Escúchame, ese pata pudo haber quedado muy bien. Nosotros acá, si bien no lo odiamos ni nada, nos cae bien Asher Angel, pero siempre decimos, lo van a tener que recastear en algún momento, porque el tipo sigue, va a estar más alto que sacarle el IVA, ¿me entiendes? Aidan Gallagher se sigue viendo como un chibol. Sí. Si bien no se ve como en la primera, se sigue viendo como un chibol. Entonces deberían de buscar más gente así si quieren hacer estas cosas long format, ¿no? Bien, lo más esperado de la velada, creo yo.
Un Javier. Martes a las 4 de la tarde, uno está tranquilo, no se espera absolutamente ninguna noticia más de lo que ya sabíamos con respecto al día y de lo que íbamos a grabar, pero what the fuck, de la nada sale una noticia de un video de fucking Ryan Reynolds.
Con casi 1 millón de likes en Twitter.
O sea, Twitter explotó, no sé si se rompió, pero explotó definitivamente esta tarde con un bombazo muy random que absolutamente nadie se lo esperaba. Y hashtag exagerando, abrieron la puerta prohibida una vez más.
La puerta para mayores ha sido abierta.
Más 18. Salió un video de Ryan Reynolds explicando qué planes tiene para Deadpool 3, o sea, al menos en cuanto a la historia. De una forma que te puedes esperar del actor y el personaje, dice que no tiene absolutamente ninguna idea y sale de la fucking nada un CGI caminante de Hugh Jackman era CGI, claramente. Es más, se nota un voice off pendejazo en el momento en el sale en el que está caminando las escaleras y te sale creo que una de las mejores presentaciones de logo que he visto en mi vida, creo, donde sale básicamente, el icono del rostro de Deadpool con el 3 rajado por las mismas garras de Wolverine. ¡Qué carajo!
Clásico de X-Men con las garras. Siempre que hay un 3 en alguna saga de X-Men, es como que Wolverine la mierda, sí, siempre.
Las garritas siempre
ahí. Quiero que sepan que vamos a. Hay preguntas que tal vez ustedes nos están haciendo, pero que nosotros ya no las hemos hecho. Para poderlas. De hecho, antes de empezar el programa, tuvimos que hablar un poco de. ¿Qué significa? O sea, ya, ok. Súper emocionados que venga Hugh Jackman. Súper emocionados. Porque si bien esto hubiera pasado antes, Logan igual hubiera sido su gran final. Tienen que siempre tomarlo como el tema de que sí, el personaje ya acabó. Para mí, en verdad, Xavier acabó en Logan. ¿No? Si bien es otro universo, ojo, para los que no sabían esto, Logan no es necesariamente como acaba el personaje Wolverine que han visto en las películas. Ojo. Es otro universo. Es parte del multiverso de X-Men, ¿ya?
Y Xavier, que vimos en Multiverse of Madness, para mí es un buen cameo y no malogra nada de lo que ha hecho. De hecho, no tendría nada que malograr, es una buena película, pero no malogra nada de lo que ha hecho Patrick Stewart. Tampoco va a malograr el tema de Deadpool, porque Deadpool es como un parodiaverso, prácticamente. Lo volvemos a repetir. Para los que nos digan que no, no, las pruebas están en la película. Deadpool no es canon para el universo de X-Men. No lo es.
No lo es.
¿Ya? El primer ejemplo de por qué no es canon es porque en la segunda película, y siempre lo digo, la segunda película de X-Men, de Deadpool, cuando Deadpool hace referencia a McAvoy o a los X-Men, se abre la puerta, ojo que Deadpool ocurre en el año 2020 y tantos, se abre la puerta y ves a los X-Men de los 80 parados ahí. Ya eso te muestra que no es canon, pues es un parodiaverso, ¿me entiendes?
Pendejazo, porque no tiene ningún...
Es como el Scary Movie. Sí, pero no tiene ni pies ni cabeza, exacto. Entonces, ya, ahí está, ¿no? El primer ejemplo. ¿Qué cosas habíamos conversado, Javier, que podrían tener sentido en el universo? Porque Deadpool viene del universo Marvel. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que va a estar en el mismo mundo en el que está Doctor Strange? ¿Va a estar en el mismo mundo en el que está WandaVision? ¿Loki? O sea, ¿es eso lo que se piensa o no lo es? Que es lo que les vamos a hablar a continuación con Javier.
Lo más probable y lo que nosotros realmente intuimos es que cuando dicen que Deadpool va a entrar dentro del MCU, no significa de que es un... Ah, ok, es canon de golpe, pertenece a lo que conocemos como el universo 616, o sea, el timeline general de la mayoría de películas y series de Marvel, en lo que conecta, o sea, básicamente toda la historia del MCU principalmente. No creemos que va a ser tanto así. Lo que nosotros creemos y teorizamos de cómo, o sea, cómo primero van a tratar de explicar cómo revive o cómo aparece Wolverine dentro del mundo universo de Deadpool, es que pues es muy probable de que no conviva con los personajes que conocemos del timeline del 616, sino van a ser algo muy parecido a como DC, por ejemplo, pretende o pretendía trabajar su multiverso, que es básicamente hay un timeline original o una historia base o por así decirlo, un universo central, que en este caso vendría a ser el 616, y de paso, como el MCU ahora se está llenando de tantas licencias, de tantos personajes y de tantas cosas nuevas, van a poder darse libertad de hacer contenidos que no estén necesariamente vinculados al universo 616, pero que igual tengan el sello de, ah, sí, esto lo hace Marvel Studios. Nosotros creemos de que potencialmente lo que va a hacer Deadpool es eso. No va a estar conviviendo con Doctor Strange, no va a estar conviviendo con los personajes más importantes actualmente del 616, sino que va a ser su propio, digamos, proyecto, su propio parodiaverso, como ya le estamos diciendo, y que en esto pues va a tener ciertas libertades de poder introducir o sacar personajes a gusto. Que eso signifique de que nunca veamos a Deadpool o en todo caso a Hugh Jackman con Wolverine en futuros proyectos ya del universo 616 del MCU. No decimos que va a ser así, pero puede ser que nunca hagan esa mezcla en algún momento. Si es que algo como Secret Wars cambia eso o hace de que se dé esa oportunidad y que luego se reinicie todo el universo tal cual como conocemos en el MCU, tal vez, pero sería adelantarnos e irnos por las ramas. Lo que nosotros creemos es que la forma en que entra Wolverine al MCU es mediante Deadpool, mediante el universo que se construye alrededor del personaje, pero no va a tener, digamos, mucha injerencia con las tramas principales que ya tenemos. Es un mutante, sí, todo lo que quieran, o sea, sería tal vez la introducción más importante de los mutantes en todo caso en el MCU, pero no forma parte del 616. En todo caso, igual ya tuvimos eso con Patrick Stewart como el profesor Xavier en el cambio de Multiverse of Madness, ¿no?
Por eso es que lo decimos. ¿Y por qué estamos de acuerdo con esta teoría? Porque pregúntense lo siguiente. Hay tres opciones para que Deadpool esté en el MCU en este momento. La más alocada es que para el 2024 hagan alguna especie de storyline en el que digan, los X-Men ahora están en el MCU del universo 616, que es el que hemos estado viendo durante todos estos años. Y Patrick Stewart es el profesor Xavier ahí y siempre estuvieron ahí. Ya no creo que hagan esto. Tienen un año y medio, dos años para hacerlo. Casi imposible que lo haga. La otra opción es que Hugh Jackman y Deadpool vengan de uno de los tantos universos de los X-Men. ¿Por qué? Porque les recordamos, el Xavier que vimos en Doctor Strange es uno de los muchos Xaviers universo donde existen los Vengadores y bla, bla, bla. Podrían venir de uno de estos universos y plum, aparecer en nuestro universo un tema de viajes y ponerse al tanto de qué es lo que significa este universo y que no sé qué. Entonces, la opción más fácil que nos queda es lo que decimos, que es que los X-Men, ¿no? Otra vez, el mismo universo en el que hemos estado jugando y que sea simplemente propiedad de Marvel Studios, o que sea un universo donde cosas similares a las del 616, es decir, Sam Wilson es el Capitán América, tenemos a Tom Holland como Spider-Man, ¿no? Ese tipo de cosas factible dentro de... y ya, el Hugh Jackman, el Deadpool, el Wolverine que vamos a ver, no creemos que vaya a ser el Hugh Jackman, el Wolverine de Logan, no hay forma, eso no hay forma. Muy poco probable que sea el Wolverine de Days of Future Past o la última línea de tiempo. Entonces, vamos a ver al Wolverine de ese mundo, ¿no? Interactuando con la gente del MCU. Porque yo estoy muy seguro, Javier, que en el futuro vamos a tener nuestro propio Wolverine, nuestro propio Xavier, que muy posiblemente ya Carlos Depósito, y ya. Entonces, Ryan Reynolds viene de un universo anterior, ¿no? Lo que sí le podemos asegurar es que va a usar el maldito traje. Ahora, o el bendito traje. Ahora sí.
O sea, tiene que pasar que llegue un parodiaverso, literalmente, para verlo en traje. O sea, el traje ya lo hemos visto, solo que no lo hemos visto en acción. Y la única oportunidad, sea de una manera al menos cómica para verlo, es en esta película. Y realmente tienen que usar el que sale en la película de Wolverine Immortal, pero pues eso, o sea, realmente es ese tipo de noticias que uno no se espera, porque en ningún momento ni siquiera está en modo de rumor. Creo que es una de esas cosas que qué bien que el MCU o Marvel Studios puedan realmente guardar ciertos secretos o sea, de tan gran envergadura, y que cuando salgan simplemente rompan el internet y que nos dejen a nosotros teorizando incluso de cómo pueden hacer que algo así como esto funcione. Es realmente una... No sé, da un buen augurio al menos, ¿no? O sea, Deadpool sigue siendo Deadpool. La película puede ser tan buena como puede ser mediocre, independientemente que esté Hugh Jackman, pero al menos creo que deja un gran sabor de boca a las personas que extrañaban al actor y que pues todavía no aceptaban la realidad de que aparentemente no iba a regresar y está regresando. O sea, wow, qué forma de querer un personaje, o de cómo un actor tiene tanto respeto para un personaje que le acompañó al estrellato desde el inicio y pues está incluso esperando a adaptarlo en todo. O sea, literalmente Hugh Jackman es como, sí, como el barbilla roja, o sea, en el sentido de que aparece en cualquier forma posible y adaptación posible, pero solo porque viene el personaje. Lo hemos visto en una trilogía original, lo hemos visto en el relanzamiento de la trilogía. Y después
está en todas. Está en cameo en la primera. En First Class sale un rato. Sale diciendo fuck off o fuck you o go fuck yourself. Sí.
Sale teniendo sus propias películas y sale incluso teniendo una película de un cómic, o sea, de un cómico universo alterno en donde es viejo. O sea, literalmente ha hecho todo. Solo le faltaba la parodia. O sea, falta fucking Wolverine, claro, sobre hielo. Claro. Sobre hielo, a este punto.
Claro. Wolverine on Ice es lo único que le falta. Sí, no le faltaba nada más Wolverine Horror, pero ya, no, o sea, se ha hecho absolutamente todo lo que se quería hacer con el personaje. Por eso es que no me molesta que regrese. Porque es como que este personaje que dice ya acabó, y era como que Logan ya acabó. Si es el parodiaverso, el Deadpoolverso, ok, porque lo necesitábamos. Porque me parece increíble que siempre has visto a Hugh Jackman hasta haciendo publicidad para Deadpool. ¿Me entiendes? Es como que no, o sea, lo ves a los dos y tú dices, ah, claro, por supuesto tiene sentido. Y Hugh Jackman, claro, va con Ryan Reynolds, pero nunca los has visto, excepto en Wolverine Origins.
De la peor forma. ¿Sabes cuántas veces van a parodiar esa parte? O sea, van a lanzar mil indirectas sobre ese tema, que va a ser demasiado chistoso en el momento en el que veamos ya en las salas de cine la película. Pero sí, o sea, básicamente con este Hugh Jackman ya se consagra, no sé si pone un check final, pero en todo caso pone un check más a una carrera que parece interminable con un personaje que todo el mundo quiere y pues excelente. O sea, al fin y al cabo, lo que marca bien en todo caso a Deadpool y el fuerte tal vez del personaje está en el tema de que en lo absurdo que es, las mejores dinámicas que sean con ese personaje es cuando tiene relaciones importantes con personajes ultra serios. Colossus, fucking Cable, y ahora pues Wolverine, que siempre en los cómics incluso, o sea, ese dinamismo de personalidades es un choque bien, bien interesante y cómico al fin y al cabo.
Es verdad. Bueno, chicos, lo dejamos con eso. Esperemos que hayamos, que hayamos absuelto varias de sus dudas. Vamos a tener más conforme vaya pasando el tiempo. Ojalá que no sea un cameo fest, eso sí, porque, o sea, que, ojalá que no sea un Free Guy esta película. Eso es lo único que pido, que no creo. Marvel no creo que los deje, pero eso es. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos sus preguntas, esperamos sus comentarios. Cuídense. Chao, chao.
Chao, chao, chicos. Bye. We'll be right back.